Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Bien, amigos y amigas, son las 10 de la mañana y 36 minutos. Estamos transcurriendo este último programa de paisajes y escenarios, y una de las cuestiones que nos golpeó bastante, con la que amanecimos con extraña sensación, tiene que ver con lo que pasó en Córdoba ayer, donde una manifestación que surge del reclamo de los inquilinos termina con una represión que al parecer no estaba en los planes de nadie. Así que vamos a conversar con Maximiliano Vitar, que es un abogado que además forma parte de la Asociación de Inquilinos de Córdoba y también a nivel nacional, para que nos cuente cómo están viviendo este momento. Maxi, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, un saludo para usted y la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy acá con Axel Govetnik. ¿Nos podés contar qué fue lo que vivieron en el día de ayer, de anoche?
Bueno, la verdad que en el día de ayer vivimos una situación bastante, por un lado, histórica, porque convocamos a nivel nacional con distintos espacios en distintas provincias, articulando con otras organizaciones gremiales y sociales, un rechazo a lo que es este decreto nacional y en necesidad de urgencia que deroga la ley de alquileres. Y la verdad que, bueno, por lo menos en Córdoba y Rosario ha sido contundente esta situación, este apoyo, porque se han sumado muchas familias autoconvocadas. Pero bueno, la verdad que en esta lógica preocupa un poco de que, como decías vos recién, no estábamos en expectativa de que terminara teniendo este desenlace, principalmente porque se surge este desenlace en el marco de que por la cantidad de gente indirectamente teníamos que avanzar sobre la vía pública, porque habíamos convocado un ruidazo a nivel general en distintos puntos de la provincia, por ejemplo, por lo menos Córdoba, y en Rosario se concentraron en un punto y de ahí iban al Monumento de la Bandera, pero bueno, concentramos algunos en el patio Olmos, y bueno, la verdad que superó las expectativas, obviamente por la preocupación de mucha gente que se puede quedar en la calle, claro, con esta derogación. Y bueno, en ese sentido la policía quiso avanzar, pero no puedo comentar mucho más porque nosotros, antes del conflicto, ya habíamos nosotros descomprimido y habían quedado otras organizaciones, obviamente, reclamando por los restantes puntos del decreto nacional.
Claro, aclaremos que ustedes tuvieron la iniciativa, pero después la población cordobesa fue por múltiples motivos que están dentro de CNU, pero bueno, fueron ustedes quienes encabezaron, los que tuvieron la decisión de hacer ese ruidazo. Preguntarte, ¿cómo está cuántos argentinos crees vos que están en problemas a partir de este DNU que deroga la ley de alquileres, ya no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional, donde también tenés mucha participación?
Y la verdad que los inquilinos que están en problemas son los 8 millones.
¿8 millones?
Y sí, porque es que es el universo total inquilino. O sea, si hoy puede ser de que alguien... que esto, aprovecho esta pregunta para decirle a todas las familias que alquilan, que tengan contratos firmados, que esta situación no les modifique el contrato firmado para nada, porque ya hemos tenido denuncias en distintos puntos del país que están diciendo que como se derogó la ley hay que cambiar el contrato, y eso es mentira. Y segundo, que bueno, que todavía el decreto no está vigente, pero si hay familias que no tienen que renegociar ahora, que sí me parece que tiene que ser una preocupación del conjunto, porque en algún momento van a tener que renovar, y si nos costó tanto modificar la ley de alquileres, tuvimos un debate que demoró casi 30 años, y en el Congreso estuvimos discutiendo 5 años para lograrlo aprobar, imagínense el retroceso, la imposibilidad de nosotros poder voltear esta situación o retroceder esta situación si se consolida. Entonces, el desafío en su momento no era la aprobación de la ley de alquileres, sino hacerla cumplir, que costó muchísimo, y parcialmente porque se cumplió, imagínense después de esta situación, si no asumimos el compromiso de todas las familias que alquilan, sean que tengan que renovar o no, a sumarse a esta discusión. Que en esto hemos sido bastante estratégicos del Movimiento Inquilino Nacional, donde fuimos consolidando convocatorias en el marco de lo que iban armándose mesas multisectoriales, porque los inquilinos trabajamos, somos jubilados, somos estudiantes, somos trabajadores no registrados de la economía popular, somos comerciantes también, que los afecta, y desde ahí hemos ido convocando una multisectorial e ir avanzando en algunos sentidos y presionando para que podamos frenar esto. Yo la verdad que creo que ese es el camino, porque incluso hasta esta semana, hoy en día han salido las mismas farmacéuticas a plantear un rechazo a este decreto. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser claros en esto, que tenemos que estar unidos, tenemos que organizarnos, y que no va a depender de una presentación que ya se ha hecho a nivel judicial, sino de la resistencia y de la demostración al presidente de la Nación de que sigue convencido que la gente lo votó para hacer lo que está haciendo, y como que le ha dado un cheque en blanco. Y a nuestro entender no es así. A nuestro entender no le ha dado a la sociedad un cheque en blanco, no le ha dado la autoridad para borrar de un plumazo 300 leyes eludiendo el Congreso de la Nación. No es democrática esta situación, mucho menos republicana, y ni hablar de que la casta tampoco alquila.
Claro.
Que si el ajuste lo quieren que lo paguemos los inquilinos, es decirle al presidente que le ha mentido a la sociedad, diciéndole que el ajuste lo iba a pagar la casta, y bueno, presidente, la casta no alquila.
Bien, Maxi, Axel Gómez te saluda, ¿qué tal? Buen día. Te quería preguntar lo siguiente, ¿tienen ya pensado más o menos en qué plan de acción van a hacer de aquí en más, después de lo que vivieron ayer, por ejemplo?
Y lo de ayer yo no lo quiero tomar como una generalidad, pero sí como una alarma en la cual, si somos pocos, por eso vuelvo a insistir, si son pocos los que estamos tratando de resistir esto, y el avance o esta lógica de... Estamos hablando, quiero ser claro, estamos hablando que un jueves, 10 de la noche... planteando una situación de liberar la circulación cuando no había tal circulación. No estamos hablando de que estamos cortando una calle la 9 de julio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12 del mediodía, un día laboral. O sea, yo creo que eso también demuestra que cuando se suelta un poco la correa de algunas expresiones antidemocráticas en algún sentido, o represivas, no hay límite. Porque lo de ayer tampoco era tan masivo como para generar ese nivel de respuesta policial, pero yo en ese sentido creo que es una alarma que tiene que convocarnos a todos y a todas a que entendamos de que hay que dejar de pensar como cuestiones de quién votó, quién no votó, sino entender de que este avance implica un ajuste a los argentinos de bien, como decía el presidente, y en ese sentido hay que unificarse, hay que dejar las contradicciones secundarias y empezar a definir una lógica de construcción de discusión integral, para que realmente podamos superar esta delicada situación que venimos viviendo hace muchísimo tiempo. Entonces, yo, como les decía recién, esto, el poder que le ha, o el apoyo electoral que ha tenido el presidente ha sido en el marco de una crisis en la dirigencia política que no brindó soluciones. Entonces, me parece un error que el presidente piense de que puede tener las mismas lógicas que se tenían con anterioridad, o que tenga esta lógica de seguir echándole la culpa al resto sin brindar una solución en concreto a los ciudadanos a pie. Porque la Argentina, y particularmente la sociedad, lo expresó en estas elecciones, pero también lo va a expresar en la calle. No hay margen, a mi entender, de que tengamos una posibilidad de esperar a seguir con esta lógica del sacrificio presente para un beneficio futuro, porque no hay margen para un sacrificio presente. Uh-huh. Y tampoco hay margen para que nosotros nos convenzan de que la lógica de mercado va a ser que va a regular allá esta... Lo hablo en otra entrevista, o sea, uh-huh. está saliendo esta retracción del precio de la carne en un 20% y están saliendo a decir de que, bueno, de que esto demuestra que el mercado se acomoda. Bueno, la verdad es que celebrar una reducción de un 20% del valor de la carne cuando aumentó un 80% sí. en un mes, sí. la verdad es que está en una visión parcializada.
Es acomodar los números a favor siempre del que más tiene, Maxi. Bueno,
y no solamente eso, sino es tratar de decir, bueno, este es el camino a seguir, y la verdad que va a haber, nosotros estamos convencidos que va a haber una lógica, como una lógica de retracción de la oferta cooperativa para que se discuta la ley de alquileres, va a haber una lógica uh-huh. de inyección de oferta para que se demuestre que este era el camino.
Sí, claro.
Lo que pasa es que nosotros, la historia argentina ya demostró que esto no funcionó.
Exactamente.
No solamente que no funcionó para la gente que alquila, porque destinamos del 4% de nuestro salario al 50%, uh-huh. sino que se redujo y se viene reduciendo la cantidad de propietarios en nuestro país. Entonces, la discusión tiene que ser real, profunda, sincera y responsable. Si no, que alguien nos explique a nosotros que esta libertad de mercado en los últimos 30 años haya generado de que hoy tengamos 8 millones de argentinos en una vivienda y tengamos 2 millones de viviendas vacías en nuestro país.
Claro. Maxi, ha sido clarísimo lo que nos contaste. Te agradecemos, como siempre, el tiempo que nos prestás. Y bueno, la lucha continúa, ¿eh? No hay que bajar los brazos. Muchísimas gracias, como siempre.
No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, aprovecho, obviamente, es un momento complejo, pero de decirles a usted y a toda la audiencia unas felices fiestas.
Muchísimas gracias y hasta cada momento.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.